Nosotros aseguramos que la salvación no se puede perder. Y voy a dar un fundamento supremamente amplio. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a dar revelación a usted, hermano. Yo quiero que me acompañe a Judas, por favor. 25. Judas, recuerden, era el hermano de Jesucristo, igual que Santiago. La epístola de Santiago, la carta a Santiago, era otro hermano de Jesucristo. Ellos no creyeron en Jesucristo cuando estaba en vida. Pero después de la resurrección, creyeron en Jesucristo, a tal punto de que Santiago llegó a ser el pastor ¿en dónde? En Jerusalén. Usted lo mira en Hechos, allá en un concilio que hubo, él fue el que dirigió el concilio y él fue el que determinó qué se debería hacer, porque era la autoridad en Jerusalén. Judas 24, por favor, lean conmigo, voy a leer despacio porque quiero que usted vaya entendiendo. Lean conmigo, y aquel que es poderoso, ¿para qué? ¿De quién está hablando cuando dice que es poderoso? Hablando de Dios, de Jesucristo. ¿Y es poderoso para qué? Para guardaros sin caída. ¿Y para qué más? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Y comience a orar allí donde está. Pídale al Señor que le dé revelación, que le dé entendimiento, que alumbre su espíritu. Pídale al Señor que lo guíe a toda verdad, como es la oración nuestra de todos los días, porque hay muchas mentiras en el aire. Dígale al Señor que lo guíe a toda verdad. Solamente que Él le muestre la verdad. Padre, yo te doy gracias por este momento maravilloso donde tu palabra va a ser explicada, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, la lleve a lo más recóndito de mis hermanos, allá al Espíritu, donde se producen los cambios, Señor, y donde se recibe la revelación para que de acuerdo a ella, Señor, nos conduzcamos cada día. Yo te doy gracias por este tema maravilloso llamado la perseverancia de los santos, Señor, porque así fue llamado inicialmente, que es la seguridad del creyente, la seguridad que él tiene, Señor, que camina confiado sabiendo que hay vida eterna en su vida, sabiendo que nada ni nadie le puede quitar ese lugar en la eternidad junto a ti, Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque esa salvación no depende de nosotros, como acabamos de leer. Depende solamente de la obra de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Entendieron lo que leyeron? Eso es grueso, eso es bien grueso, hermano. Ahí está diciendo que quien nos salvó nos va a guardar sin caída y nos va a llevar y nos va a presentar en su gloria. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la salvación está requete asegurada para usted y para mí. Que la salvación ningún creyente la puede perder. Que la salvación, hermano, es un regalo. Y como regalo, como tal, el Señor no la va a recoger en ningún momento. Amén. Judas cierra su epístola con esta maravillosa y gran declaración, que somos guardados sin caída. Dígale al que tiene al lado eso, tú eres guardado por Dios para que no caigas, es decir, para que no perdamos la salvación. Amén. Somos guardados por Dios y por lo tanto Dios es el que merece toda la gloria, la honra, como dice allí, toda la majestad, el imperio y la potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Quiero que escuche atentamente esto, hermano. Los verdaderos creyentes, porque en las iglesias a veces no hay verdaderos creyentes. Amén. Hablo los verdaderos creyentes, perseveran en la fe hasta el final. Amén. Dígale que tiene lado. Si eres un verdadero creyente, vas a perseverar en la fe hasta el final. Con frecuencia esta doctrina se conoce como la seguridad eterna. Y se conoce con una frase que ha sido como distorsionado por un grupo de personas: una vez salvos, siempre salvos. Amén. Lo que dice la Biblia es que si yo he recibido al Hijo, tengo vida eterna. En el año 1644, en la abadía de Westminster, esta abadía es una iglesia muy famosa de Londres. Adentro de la abadía había un salón llamado el Salón de Jerusalén. Allí se reunieron las mejores mentes teológicas y los más grandes eruditos bíblicos que existían en Inglaterra. Allí estaban los puritanos. ¿Usted sabe quién eran los puritanos? Eran personas que amaban a Dios, que amaban la verdad, que llevaban una vida pura y santa. Por eso le llamaron puritanos, por su pureza. Los puritanos eran la fuerza dominante Estos personajes se reunieron, los eruditos puritanos y estos grandes eruditos bíblicos, se reunieron con gente común y corriente y todos juntos se embarcaron en un esfuerzo que les tomó 5 años de estudio intenso de las Escrituras, 5 años de diálogo intenso, 5 años de esfuerzo, de erudición intensa, 5 años de discusión, 5 años para producir una doctrina, una declaración doctrinal. Y en el año 1649, 5 años después, terminaron su tarea y produjeron lo que es conocido como la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a ver qué quiere decir esa Confesión de Fe. Entre los puritanos estaban Thomas Goodwin, personajes muy renombrados en la historia, usted los puede consultar, James Ucher, Jay Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremiah Burrock, y el que guió el grupo era un hombre llamado Twiss. Durante estos 5 años trabajaron y produjeron lo que se ha llegado a conocer como el credo cristiano más importante de la historia, conocido como la Confesión de Fe. Este credo, entre otras cosas, hace una declaración acerca de la seguridad que debe tener el creyente, acerca del hecho de que la salvación es eterna. Y quiero leer una parte de ella, lo voy a leer literal. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, ¿a cuántos que están aquí el Señor los ha aceptado en su Hijo amado? O sea, que es para usted esta confesión. Recuerde que no fueron personas común y corriente, fueron los eruditos más brillantes de la época, fueron las personas que más conocían las Escrituras, expertos en los lenguajes originales. Y durante 5 años, mire lo que dijeron: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamados de manera eficaz y santificados por su Espíritu, no pueden, de manera total ni final, caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Gloria a Dios. Amén. Esta confesión expresa de manera concisa y precisa lo que la Biblia me enseña, hermano. Cualquier persona que ha recibido al Hijo tiene la vida eterna. Y nadie le puede quitar esa vida eterna, incluso ni la muerte. Amén. Eso es lo que usted y yo hemos leído, ¿o no? Vamos a estar por ahí 3 domingos hablando de esto. Va a ser una secuencia impresionante y va a haber mucha revelación, como les decía al principio. El verdadero creyente no puede apartarse ni final ni total del estado de gracia. Habrá momentos de dificultad como usted y yo los hemos tenido. Incluso algunos de ustedes dejan de venir días, intentan alejarse, pero el Señor los vuelve a traer. Ese es un indicativo, hermano, de que usted tiene vida eterna. Porque la fe que habita en usted, como lo voy a explicar más adelante, no le permite apartarse. Amén. A usted el Señor lo cuida a través de la fe que depositó el día de su salvación. No es una fe humana, es una fe sobrenatural, hermano. Pero no la aplicamos a nuestra vida. Entonces tenemos duda de que somos salvos. ¿Por qué, hermano? Si esa misma fe sobrenatural que el Señor derramó en su corazón lo sigue acompañando toda su vida y le impide que usted sea parte de la gracia. Esa fe que viene de Dios como un regalo es la que le permite a usted seguir corriendo esta carrera de la fe, sabiendo que nos está esperando el Señor Jesucristo. Hay momentos de dificultad donde usted quisiera apartarse. Algunos no vuelven a leer la Biblia. Algunos incluso no quieren ni saber de una iglesia cristiana porque han visto cosas como las hay adentro y también afuera, ¿no? Pero esa gente en algún momento retorna. Quiere decir que era un verdadero creyente. Mire, hay muchas personas que han venido a las iglesias cristianas, pero que no son creyentes. Y para ellos son esas exhortaciones de la Biblia, que tengan cuidado, que no crean que son salvos. El Señor dice en muchas partes eso, como lo vamos a examinar más adelante. Esta confesión de fe, llamado el credo cristiano más importante, está corroborado por la Biblia en muchos apartes. Yo quiero solamente que vayamos a algunos versículos. Vayan conmigo a Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que la vida eterna, ¿en qué radica? No en su testimonio. La vida eterna, ¿en qué radica? En creer en el Hijo. No más. ¿Usted creyó en el Hijo? Usted tiene vida eterna, hermano. Así usted se porte de vez en cuando mal. ¿Cuántos se portan de vez en cuando mal? Juan 3:16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, otra vez creer, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante, si no estoy mal, es como en el 18, dice, el que en él cree no es condenado, es decir, no es juzgado. ¿Por qué? Porque usted ya fue juzgado. ¿Dónde fue juzgado usted? En la cruz, cuando Jesucristo fue juzgado. O sea que para usted ya no hay más juicio. Dice la Biblia que usted y yo ya no somos hijos de ira. Eso quiere decir, ya no estamos bajo la ira del Padre. Usted y yo somos hijos de bendición. Juan 6:37, por favor. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, ¿quién le trae las personas a Cristo? El Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ciertamente no le echaré fuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Que de todo lo que Él me ha dado, es decir, usted y yo fuimos atraídos por el Padre a Jesucristo, y dice que todo lo que el Padre me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucita en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, hermano. Seguridad de la salvación, hermano. Seguridad de la salvación. Por todo lado, hermano. ¿La salvación en qué radica? En creer. No radica en su testimonio, hermano. No radica en una oración, porque muchos creen que son salvos por una oración, y eso no es cierto. Desafortunadamente hay gente muy engañada que cree que porque hizo una confesión que ya es salvo, y no es así. Hay mucha gente que a veces la presionamos a que haga una oración, ¿cierto que sí? Hay amigos nuestros que la hacen como por no llevarnos la contraria. Hay otros que se sienten presionados en público, y como todos la hicieron, ellos la hacen. Usted ahí sentado recibe, no necesariamente necesita que venga acá al frente. Eso lo hace uno para ayudarles a veces a la fe. De resto, no, usted puede recibir allí sentado. Usted puede recibir sanidad, usted puede recibir lo que quiera allí sentado. Recuerden que cuando Pablo a veces oraba por las personas, las tocaba, otras veces eran paños que se llevaban. Y esos paños eran antiguos, ¿no? Y esos paños pues hacían la obra, pero realmente detrás del paño era el Espíritu Santo. ¿Cierto? El aceite no sana a nadie, hermano. Se utilizaba en la antigüedad porque todo era externo. Era visible, porque no había nuevo nacimiento, pero el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Yo no necesito usted untarlo de aceite para que sea sano, o para que reciba lo que usted necesite. El aceite es el Espíritu Santo que fluye a través de nosotros. Pero hay gente que les encanta que uno los unte de aceite, o si no, no cree. Es decir, a quien el Padre escoge, Él la trae. A quien Él la trae a Cristo. Y todo el que es atraído a Cristo viene. Y cuando Él viene, Cristo lo recibe, lo guarda y lo va a resucitar en el día postrero. O sea que usted ya debe haberse resucitado, hermano. Usted ya debe haberse glorificado. Porque ahorita lo voy a llevar a un versículo que dice eso. Que ya nos glorificó. Recuerde que Dios vive en un eterno presente. Él ya ve su final. Y su final va a ser de mucha bendición. Su final va a ser de inmensa gloria, de inmensa bendición, hermano. Así usted no lo crea, pero así escrito está. Y así va a ser. Juan 10:27 al 29. Este es otro versículo que defiende la seguridad del creyente, que defiende la vida eterna, que defiende la perseverancia de los santos o la perseverancia de los creyentes. Lean conmigo, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y lean conmigo lo que sigue. Y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Entendieron qué quiere decir eso? Usted está en las manos de Jesucristo. Nadie lo puede sacar de allí, hermano. Nadie. Sigamos. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, mayor que cualquier conflicto, mayor que cualquier potestad, mayor que cualquier pensamiento. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, hermano. Sigan. Yo y el Padre, uno somos. Esto indica la seguridad que usted tiene en la vida eterna, hermano. Usted no puede venderle una verdad diferente. A usted no pueden venir a decirle, hermano, que usted debe cuidarse porque puede perder la salvación. Cuando le dicen eso a usted, están colocando al hombre en la mitad. Es decir, como si de él dependiera esto. Y no depende del hombre. dependió de la obra de Jesucristo en la cruz. Juan 4:14, todo aquel que bebe del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, pero el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente, un manantial de agua que lleva la vida eterna. Mire, una vez abierto el manantial, nunca se seca, porque es un manantial de vida eterna. Usted tiene vida eterna, hermano. Algunos creen que la vida eterna es después de que hayamos sido glorificados. No, usted ya tiene vida eterna. Eso es un eterno presente para usted también, hermano. Vamos a 1 Corintios 1:8. Mire lo que dice de aquellos que están en Cristo. Dice que son confirmados hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, usted ya nos vemos irreprensibles en el día de Cristo. Eso nadie lo puede cambiar, hermano. Somos confirmados hasta el fin, encontrados irreprensibles, hallados irreprensibles en el fin. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si pecamos, pero nuestros pecados no fueron cubiertos como en el antiguo? Recuerden que en el antiguo los sacrificios, porque era un sistema de gracia también, los tapaban. Los pecados fueron quitados, ¿cierto? Por la obra de Cristo. Y nos deja irreprensibles, nos deja totalmente limpios. Pero quiero recordarles, ya aprovechando que entramos a mirar algo del pecado, ¿qué es pecado? Porque hay un enredo también en eso. Mire, pecado es amartía. Es decir, que pecado es una naturaleza. Es decir, usted antes de Cristo tenía una naturaleza. Su naturaleza era maluca, era diabólica realmente. Esa naturaleza, es decir, era la que lo llevaba a usted a ser un pecador. Pero cuando esa naturaleza fue quitada de usted, porque fue quitada, ¿cierto? ¿O usted tiene naturaleza caída? No, los que estamos en Cristo tenemos una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina nos lleva a todo lo bueno, a ser generosos, todo eso, ¿cierto? Porque es la misma naturaleza que habitaba en Jesucristo. O sea que si no está la naturaleza caída, ¿somos pecadores? No, porque le cuento, el pecado es una naturaleza. Si la naturaleza satánica fue quitada, ya no somos pecadores. Ahora nosotros seguimos errando, claro, hay todavía un poco de paradigmas acá en esa cabeza, ¿cierto? Hay un poco de cositas que nos llevan a cometer errores, pero no nos hace ser pecadores. Bien, el pecado como tal, voy a ver si me hago entender. El pecado como tal, que era la naturaleza anterior, era la incredulidad. El pecado en Génesis no fue que se comieron la manzana, o no fue que tuvieron sexo, como se pensaba hasta hace poco, ¿no? Si el sexo es una bendición de Dios, pero en pareja, casado, ¿cierto? El Señor dejó un limitante, ¿era qué? Era para los casados, para el disfrute de los esposos. O sea que el pecado original no fue el sexo, como ahí me lo pintan en los libritos de primaria, me acuerdo. O la manzana, porque mostraron a Eva con una manzana verde o roja, no me acuerdo, pasándosela a Adán. Eso no fue. El pecado original, ¿cuál fue? La incredulidad. Y eso generó la naturaleza caída en el hombre. Quiero que leamos dos versículos que nos va a aclarar esto. Ambos están en Juan 6:28. Entonces le dijeron, le están preguntando a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como quien, cuando usted le pregunta a alguien, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Más o menos es eso. Y el Señor responde, Juan 6:28, ¿qué debo hacer para ser salvo? Está preguntando, y realmente, si yo lo parafraseara. Nosotros anteriormente le decíamos a alguien que nos preguntaba eso, que no, pues usted debe portarse bien, usted debe ir a la iglesia. Y eso está bien. ¿Qué más le decíamos? No, pues usted debe tratar bien a su esposo, a su esposa, ¿cierto? Usted debe ayunar, usted debe orar todos los días, ¿cierto? Pero mire lo que el Señor dijo cuando le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, como quien dice, esto es lo que usted debe hacer, no más. Que creáis en el que ha enviado. ¿Para qué? Para que su naturaleza sea cambiada. No es más. ¿Entendieron esto? ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Creer en Jesucristo. No es más. ¿Usted creyó en Jesucristo? Usted es salvo. Usted es salvo. Pero es que yo acabo de pelear con mi esposa, pastor. Yo acabo, a mujer la quería yo. ¿A cuánto les ha pasado así? A nadie. Afortunadamente son varones santos, ¿cierto? O la mujer, no es que ese marido, uy, no es que me dan unas ganas de cogerlo de las mechas. No, el Señor les dice, mire, solamente crean en Jesucristo para que haya cambio de naturaleza, no es más. Porque al cielo no puede entrar la naturaleza satánica, al cielo no entra nada inmundo. No es más, solamente creáis, crean en el que me ha, en el que Él ha enviado, es decir, en su Hijo Jesucristo, no es más. Y vayan a otra escritura que está allí, que es más diciente aún. Juan 16, 8. Está hablando Jesucristo del otro consolador que le iba a mandar. Él les dijo, yo me voy a ir, pero tranquilo que le voy a mandar otro consolador. Otro consolador, es decir, otro igual a Él. Estaba anunciando la venida del Espíritu Santo. Y dice Jesucristo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, no a nosotros. Ojo con eso. Convencerá al mundo. ¿Quiénes son los del mundo? Los que no tienen a Jesucristo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo quiero solamente quedarme con lo de pecado. De pecado, dice más adelante. En el siguiente, en el 9. ¿De pecado por qué? ¿Cuál es el pecado? Porque no creen en mí, no es más. ¿Cuál es el pecado entonces? No creer en Jesucristo es el pecado de incredulidad. No es más, hermano. No hay más pecados. Los otros pecados que aparecen, el de emborracharse, el de fornicar, adulterar, mentir, ¿cierto? Son ramificaciones de la incredulidad. Pero en esencia el pecado como tal, amartía, es naturaleza pecaminosa de incredulidad. No es más. Adán y Eva, antes del pecado, eran creyentes. Creían en Dios. Dios se podía pasear con ellos en el huerto. Pero después de que llegó amartía a ellos, de que llegó la naturaleza de incredulidad, se escondieron de Dios. Así que usted y yo fuimos salvos de una naturaleza de incredulidad. La naturaleza que reposa en usted es la naturaleza de fe de Dios. O sea que cuando le pregunten por allá, hermanito, ¿qué es pecado para usted? No robar, no. Naturaleza de incredulidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lean conmigo. Ahora el Dios de paz mismo os santifique por completo. Y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados completos. ¿Qué más? Irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una firme afirmación de que el Dios que nos santificó nos va a preservar completos hasta el final para llevarnos a su gloria. Vamos a ser irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante, fiel el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, confirma que Dios lo va a hacer. Dios lo está guardando a usted, ¿a través de qué? De la fe sobrenatural que ha puesto en usted. Mira, esa fe sobrenatural no le va a permitir a usted que se devuelva. Usted puede alejarse un tiempo. Usted puede, como Pedro incluso, temporalmente negar al Señor. ¿Cierto? ¿Recuerdan a Pedrito que lo negó por allá? Usted puede decir hasta cosas feas. Usted puede portarse mal, pero usted nunca podrá dejar al Señor Jesucristo. Usted está comprometido con Él y Él con usted. Y esa fe es el enlace perfecto que lo va a llevar a la gloria futura. Primera de Juan 2:19, para aclarar una cosita que ha generado mucha controversia y que pareciera que dejase en duda que la salvación se pierde. Porque vamos a ver también los contras, ¿no? Primera de Juan 2:19. Escuche atentamente. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Es decir, personas que vienen a las iglesias y pareciera que fuesen cristianos, pero no lo son. Mire lo que sigue hablando. Si hubieran sido nosotros, es decir, si hubieran sido verdaderos creyentes, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque la fe sobrenatural les va a impedir que echen para atrás. Y salieron para que se manifieste que no todos son cristianos, lo que dice ahí. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tienen poder mismo para hacerlo, sino porque el mismo Dios que los llamó, ese Dios que los justificó, ese mismo Dios que los está santificando, ha prometido glorificarlos. Amén. Y la confesión de fe de Westminster, lo que dice es eso, que la fe salvadora no puede fallar. Quiero hablarles de dos cositas rápidamente Porque a veces creemos, primero, que si somos cristianos no podemos fallar. Y eso no es así. Esta confesión de fe, lo que se le llamó la perseverancia de los creyentes, no significa que los cristianos nunca fallen. No significa que los cristianos fallen de manera seria y de manera severa en sus vidas cristianas. Es cierto que fallamos, pero no fallamos completa o finalmente. Fallamos a veces, fallamos severamente, a veces repetimos la equivocación, ¿cierto? Porque ¿cuántos hemos tropezado con la misma piedra? Acordándome una canción de Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. A veces fallamos de muchas formas, entristecemos no solamente al Espíritu Santo, no solamente lo contristamos a Él, sino que le hacemos daño a las personas que tenemos a nuestro lado, ¿cierto? Y a cualquiera que se nos atraviese en ese momento, porque hay veces que uno sale de la casa como bastante molesto. ¿No le ha pasado a usted? Y personas que se nos cruzan en el camino, sin tener nada que ver en el asunto, sufren, ¿cierto que sí? O sea que sí fallamos. Lo que pasa es que el creyente no falla completamente. Es decir, no se queda ahí. Él reacciona, el Espíritu Santo lo lleva a pensar en el error y a hablar con el Señor respecto a eso. La confesión de fe, ellos entendieron que no quiere decir que somos perfectos. Porque yo quiero decirles algo, no hay ninguna perfección aquí. Usted debe tener un personaje que admira mucho, no sé cuál sea. Los jóvenes normalmente tienen un cantante, ¿cierto? De esos ritmos modernos que uno no los entiende mucho. Otros que les gusta el vallenato tienen a una figura ya que admiran mucho, ¿cierto? A mí en mi época me gustaron mucho los Bee Gees. Me gustaba Scorpion. Bueno, me gustaban muchos. ABBA. Los Beatles me gustaron también, pero realmente yo admiraba mucho los Bee Gees. Porque los Bee Gees entrelazaban una música como romántica con un ritmo suave y pegajoso. Me gustaron Casey and the Sunshine Band, por ejemplo, Complete Don't Go, todos me gustaron, muy chévere. A mí siempre me ha gustado la balada. Y claro, esos personajes que yo admiraba, o los superhéroes que yo veía en esos libros cuando los alquilaba siendo niño, de Superman, de Tarzán, pues ellos eran perfectos porque eran caricaturas. Y no se les mostraba ningún problema. Pero las personas común y corriente, así estén allá en Hollywood, en cualquier lugar, los que usted admira tanto, déjeme decirle que tampoco son perfectos. Este es un mundo donde no hay perfección. Y ese es el problema a veces entre las parejas, que nos casamos con expectativas muy altas, creyendo que el otro es perfecto. Y vamos descubriendo que no es tan perfecto, que incluso que si no tiene un buen aseo va a oler a feo. Y comienzan las desilusiones. Pues yo quiero decirle, hermano, que como creyentes no somos perfectos. Nos equivocamos. Aún hay corrupción en nosotros. A veces descuidamos los medios de la gracia. Tropezamos en pecados terribles. Y a veces continuamos en ellos durante un tiempo. Y provocamos a veces que el Espíritu Santo se entristezca, se contriste, hermano. Y traemos sobre nosotros mismos privación de algunas medidas de gracia y consuelo y comodidad. Algunas de esas cosas que hacemos malucas atrae sobre nosotros consecuencias que nos hacen a veces llorar. Pero hermano, esto no quiere decir que nos quedemos allí. Yo sé que usted y yo hemos cometido torpezas, pero usted no se ha quedado en ellas, ¿o sí? Es decir, usted no se deleita en el pecado como lo hacía anteriormente. Porque yo antes de Cristo, yo me emborrachaba toda la semana. Yo era de tiro largo, como se decía en ese argot de alcohólico. Entonces quería decir que yo aguantaba mucho. Y eso me generaba mucha jactancia. Poder ver a mis compañeros todos dormidos, borrachos, y yo en pie. Yo duraba 3-4 días tomando perfectamente. Y era una vida triste. Y yo llegaba a tener cierto remordimiento cuando entraba en juicio. Es decir, en sano juicio. Yo dormía otros 2 días y tenía como 2 juicios de 2 días de, de buen juicio, en los cuales yo me arrepentía. No quería salir de la casa. Yo no me arrepentía, me da remordimiento, que es otra cosa. Yo no podía salir porque en la tienda del frente debía, igual que en la de abajo, igual que en la de la otra cuadra. Entonces casi que mi vida se convertía en una vida nocturna. Yo me acuerdo que yo fisgoneaba por la puerta de mi casa al frente y cuando cerraban la puerta de la tienda yo salía. Y yo tuve mis momentos de remordimiento, los cuales decía esto está mal, pero nunca me arrepentí. Pero en Cristo Jesús, hasta el más leve problema que yo tenga. Cuando, por ejemplo, levanto mi tono de voz más y ofendo a alguien, yo me doy cuenta que hice mal las cosas. Con mi esposa, a veces la he maltratado y yo me doy cuenta y yo voy a mi cueva, como le llamo, a mi estudio, una pieza que ha acondicionado como estudio, allá yo hablo con el Señor. O sea que la perseverancia de los santos, de los creyentes, no significa que seamos perfectos, porque acá no hay perfección. Estamos hablando de que el creyente va a perseverar en la fe que el Señor le ha dado. ¿Amén? ¿Claro ese punto? Tampoco quiere decir esto, hermano, que toda persona que, entre comillas, ha hecho una oración, es un cristiano. No quiere decir eso. Mire, muchas personas que venían acá, usted las ve en el mundo haciendo de las suyas. Y muchos preguntan, ¿es que no? Luego no era cristiano y le dicen a uno, ¿no iba a su iglesia? Como echándome la culpa a mí. Decir que pronto yo no le supe enseñar cierta santidad. Pues hermano, hay muchos que han venido y no son cristianos. Pero si hay un verdadero creyente, hermano, nunca se va a soltar de la mano del Señor Jesucristo. Mire, ¿nosotros qué creemos a esta altura de la revelación que tenemos con Lucía? Que la salvación genuina por gracia me empodera a mí, me da un poder para yo caminar a la altura del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Decir, nosotros creemos que la gracia no es la disculpa para pecar. La gracia es el instrumento que tiene el Señor que me empodera para no pecar. Son dos cosas diferentes. Este señor Miranda, que era de los salvos, siempre salvos, ¿era que se llamaba? Creciendo en gracia, algo así. Él enseñaba que la salvación no se perdía, pero enseñaba que el cristiano podía hacer lo que se le diera la gana. Entonces motivaba a la congregación a seguir en sus pecados. Y fuera de otras cosas, ¿no? Que él decía que él era el Cristo encarnado. En Juan 8:31-32, el Señor Jesucristo dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la fe que Él le ha dado los va a llevar a ustedes y a mí a perseverar. Eso es lo que está diciendo. Y así se debe entender ese versículo. No dejar puertas abiertas, no dejar duda a que la salvación se pueda perder, porque no es una verdad. El Señor en Efesios 2:8 dijo lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio. ¿Cómo fueron salvos ustedes? Por la fe. Y esa fe no es de nosotros, pues es un regalo. Mire, no estamos hablando de una fe normal. Ojo con eso. No estamos hablando de una fe natural, porque esa fe natural es una fe que nos han enseñado. Usted se sentó en esa silla, ¿por qué? Porque de chico sabe que esa silla lo va a sostener. Ese es un acto de fe, ¿cierto? Usted sabe que ahora va a salir y va a encontrar un almuerzo. Claro, el Señor es bueno, pero porque usted está enseñado a eso, ¿me entiende? Usted va donde el médico y usted deja en sus manos su salud, porque ha sido educado en eso, que los médicos generalmente no dejan por allá pinzas y esas cosas, ¿cierto? Pues ya no sucede. Entonces la fe natural es una fe que enseñada, que usted lo han habituado a eso. Pero la fe para salvarnos es una fe muy diferente. Es una fe salvífica que el Señor le ha regalado a usted. Así que la salvación es un regalo, como es la fe para recibir esa salvación. Y usted se mueve en esa fe, hermano. Usted se mueve en esa fe, por eso usted nunca va a dejar al Señor Jesucristo. Si es un verdadero creyente, nunca se va a poder soltar, porque esa fe lo va a sostener. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque su salvación no es por obras, sí el resultado de su salvación son las obras. ¿Cuáles obras? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hermano, si usted es un verdadero creyente, usted debe andar en buenas obras. Debe haber una transformación en usted. No, con esto no le estoy diciendo que usted tiene que volverse perfecto, no. Ni que no la vaya a embarrar de vez en cuando. Obvio que sí. Lo que le estoy diciendo es que usted no se complace en el pecado ya. Es más, nosotros cuando llegamos a Cristo aprendemos a odiar el pecado. Una persona que entre comillas ha aceptado a Jesús y toma una decisión y repite una oración y procede a vivir un patrón de vida pecaminoso como antes, déjeme decirle que yo tengo serias dudas de que sea un creyente. Por allá el Señor dijo que por sus frutos los íbamos a conocer. Ahora, no quiero decir que el verdadero creyente a veces no ve malos frutos, ¿cierto? Una oración no hace que usted esté seguro para siempre. Pero hay mucha gente engañada. Y todas esas exhortaciones que usted ve en la Biblia, que las vamos a mirar más rápido, hoy no alcanzo, pronto dentro de 8 días. Todos esos versículos donde dejan como entre duda que la salvación se puede perder, son para ellos. Para los que creen que por haber hecho una oración están seguros eternamente, el Señor les dice no. Porque si no reciben a Cristo verdaderamente, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Por eso usted ve gente allá afuera que de vez en cuando venían y ahora están por allá haciendo lo que se les dé la reverenda, ¿cierto? Y nunca retornaron, hermano. Déjeme decirle que no fueron creyentes que se alejaron. Esas personas no fueron creyentes nunca. Nunca fueron creyentes. Vinieron, hicieron una oración de fe. Tuvieron cierta... Les gustaban los sermones y venían a recibir, pero nunca hubo una conversión real en ellos. Ningún verdadero creyente va a darle la espalda a la santidad y va a abrazar el pecado al mismo tiempo. Ninguno. Vaya conmigo a 1 Juan 3:9. Escucha atentamente, hermano. Voy a leerlo muy despacio. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, todo aquel creyente, todo hijo de Dios, no practica el pecado. Ahí no dice que usted no peque. Ahí dice que no practica. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Yo voy y practico microfútbol porque me gusta. Y los que vamos a jugar micro, ¿por qué vamos? No porque el pastor se enoje. Yo voy a practicar ese deporte porque me gusta. Cuando la Biblia habla de que practica el pecado, quiere decir que le gusta pecar. ¿Entendieron? Sigamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la simiente de Dios permanece en él. Amén. Ahí está hablando la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza le impide practicar pecado. Sigamos. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Es decir, porque tiene una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Apláudalo bien, hermano. Está muy claro. Supremamente claro, hermano. Decir, usted no se deleita en el pecado. La Biblia dice que en el viejo tiempo nosotros disfrutábamos del pecado. A mí me encantaba cada 8 días tomar. Me encantaba. Yo desde el jueves me iba poniendo nervioso. Porque llegaba el viernes y el viernes con plato o sin plato yo iba a tomar y en medio del trago yo hacía otro poco de cosas que no les voy a contar. Y consumía otro poco de tontadas también. Y hacía unos osos que no quiero ni acordarme. Unas deshonras impresionantes. Pero a mí me gustaba el licor. Me gustaba, yo me deleitaba en el licor. Me gustaban las curvas de la botella más que las curvas de las mujeres. Yo era feliz con 2 curvas de botellas ahí. Eso era todo para mí. Así que tenemos una nueva naturaleza de fe, de santidad. Ya la naturaleza satánica de incredulidad fue quitada. Por eso no somos pecadores. Somos justos por la imputación de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. No es suficiente decir que una persona hizo una oración, que tomó una decisión en alguna ocasión. No es suficiente eso, hermano. No es suficiente para ser considerado un cristiano. Así que la doctrina de la seguridad del creyente, ojo con esto, está íntimamente ligada a la fe perseverante del creyente. Es decir, no hay salvación sin fe perseverante. No se mantiene la salvación sin esa fe sobrenatural. Usted puede echar para atrás, usted puede molestarse con Dios, pero esa fe es la que lo sostiene hasta el final. Y eso lo vamos a seguir desglosando. Así que resumiendo todo esto, la doctrina de la perseverancia de los creyentes, ¿cuál es? Que a usted se le ha dado una fe sobrenatural por parte de Dios. Para creer en el Evangelio, para creer en el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo, y por lo tanto para creer en Cristo. Y habiendo venido a Cristo, usted ha llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esa fe, escuchen atentamente, es un regalo sobrenatural que Dios le dio a usted. Un regalo de gracia Y es un regalo a la vez de misericordia, que el Señor no le va a quitar nunca. ¿Bien? La gracia es un regalo de Dios, amén. Como la fe también lo es. Estoy hablando de la fe sobrenatural, la fe salvífica. No estoy hablando de la otra fe que usted aprende. Por ejemplo, usted se monta en el Porsche que tiene. Usted sabe que allá abajo hay un poco de combustión, ¿es cierto? Un poco de choques allá que producen candela y por eso la moto o el carro sale disparado. Pero usted se monta confiado en el carro. Usted sabe que va sobre una bomba de tiempo allí, va sobre la gasolina. Y usted se pone a pensar acaso que eso va a explotar, ¿no? Usted va feliz, chicaneando, sacando el codo allá y manejando con una sola mano. Pero es eso, hermano. Ese regalo de fe no es una fe común y corriente. La fe que el Señor le da a usted no es una fe temporal, como se llama la otra. Es una fe salvadora. Él no le va a regalar algo temporal, hermano. Él le dio a usted algo que sirve para toda la vida. Amén. Mire, si la salvación dependiera de una fe humana, déjeme decirle que estaríamos muertos. Si el ser salvo hubiese sido por la fe humana que tengo, los cielos cerrados. Si esta salvación se sostiene por la fe humana mía, déjeme decirle que el cielo se va a quedar vacío, porque ninguno sería salvo. Por eso el Señor nos regaló esa fe sobrenatural. Por eso fue que el Señor dijo, el que persevere hasta el final será salvo. Entonces algunos dicen, no, ahí está diciendo que si usted no se porta bien, ahí no está diciendo nada de eso, el que persevere. ¿Cuántos cristianos perseveran hasta el final? Todos. ¿Por qué? Porque es que yo sí me esfuerzo. No, por la fe salvadora que el Señor colocó en mi espíritu. ¿Está claro eso? Eso es algo nuevo, hermano. Eso es algo nuevo. Habíamos hablado de muchas cosas, pero esto es nuevo. Y hemos hablado de esa fe sobrenatural para recibir a Cristo, pero ahí nos quedamos. No, esa fe nos acompaña toda la vida. Y es como el boleto para llegar al final. La fe natural es muy diferente a la fe que el Señor nos da. Recibir al Señor Jesucristo conlleva a usted abandonarse en los brazos de Él, a dejar todo, eso dice la Escritura, y a asumir un estilo de vida diferente. Y para eso no basta una fe humana, para eso es necesaria una fe sobrenatural. Yo algunas veces me preguntaba, y creo que algunas les compartí con ustedes, ¿cómo se explica que personas iban cantando a la hoguera a morir por Cristo? ¿Cómo se explica a Esteban adorando al Señor en medio de tanto dolor? ¿Cómo lo explica usted? ¿Cómo explica usted que ante las amenazas de que lo iban a matar a un hijo suyo, si no hablaba mal de Cristo, muchas personas decidieron morir o que sus hijos murieran? Eso solamente se explica con esa fe salvadora. Mire, llegado el momento, hermano, si usted tiene que ser un mártir, porque no sé cuántos serán mártires, puede que ninguno. Yo digo, yo no soy mártir. Pero llegado el momento, esa fe salvadora me sostiene en ese momento. Usted no debe preocuparse, hermano. Así como sostuvo a Esteban, así como sostuvo a Jesucristo, así como sostuvo a los mártires que eran felices muriendo por Cristo. Eso no es humano. Eso se debe solamente a una fe sobrenatural dada por Dios. Así que no piense usted si va a ser un mártir o no. Piense solamente en que llegado el momento, esa fe salvadora se va a levantar y lo va a sostener. Cuando hablamos de creer en Cristo, demanda una fe que va más allá de la fe humana normal. Demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural. Y el único tipo de fe que Dios da es una fe que persevera. Por eso usted va a perseverar hasta el final, hermano. Usted nunca se va a alejar de Dios. Bueno, se puede alejar, pero nunca será definitivo eso. Usted va a recapacitar en algún momento. Mire, yo conozco casos así. Algunos de ustedes se fueron, se trataron de enfriar, pero los he visto volver. Porque esa fe no permite que usted se suelte. Recuerde, esa fe no es humana, es una fe divina. Y esa fe divina lo va a llevar hasta el final. Ahora, nosotros nunca podremos producir fe para salvarnos, ni sostener la salvación. Por eso fue necesario ese regalo de fe. La fe dada por el Señor es una fe que persevera.